COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. El uso de patinetes se ha generalizado en los últimos años en nuestras calles. En Sevilla, la pasada semana se producía un accidente entre un patinete y un autobús de Tusam. Muchos de los usuarios de estos nuevos vehículos de movilidad personal son jóvenes. A veces no conocen ni siquiera las normas de circulación y además no son conscientes de los riesgos que corren cuando se mueven de esa manera en patinete. Pues tienes que saber que hoy un grupo de alumnos de secundaria de Sevilla ha recibido una clase un poquito diferente, una clase especial, una clase que ha salido de las aulas y se ha trasladado al Centro de Educación Vial. Sus profesores de este día han sido la policía local, los bomberos o Protección Civil. Los chavales han vivido un simulacro, pero un simulacro, la verdad es que muy real, de un episodio que la verdad es que les puede ocurrir a cualquiera de ellos cuando montan en patinete. Esperemos que no. María Guerrero, portavoz de la Policía Local de Sevilla.
Tan real como un patinete eléctrico que colisiona con un turismo. El patinete eléctrico va con dos personas. El conductor va bajo la influencia de sustancias estupefacientes. El conductor del turismo va bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El resultado son lesiones graves para el conductor del patinete. Como no llevan cascos de protección, pues digamos que el golpe se lo lleva todo el cuerpo. Ahí no hay chasis que pare, como en un turismo o en una motocicleta incluso.
Pues de esta manera se ponen en marcha unas charlas conjuntas para escolares de estos profesionales. Unas charlas de este nuevo curso con profesionales que dan lo mejor de sí y que están muy pero que muy preparados para explicarles de una manera clara, práctica, en su mismo idioma a los chavales cómo se deben comportar.
Los compañeros de Protección Civil, de bomberos, pues los ayudarán a enseñarles nociones básicas de reanimación cardiopulmonar y bueno, a cómo incluso echar una mano a los servicios de emergencia cuando estén actuando ante un siniestro. A tener en cuenta que bueno, que nuestros agentes pues están formados especialmente en eso, con lenguaje apropiado a su edad, y son especializados en psicología, en pedagogía, incluso en derecho. Entonces, bueno, la forma de abordar estos temas de forma dinámica, no con el típico, con la típica pizarra, digamos, como antiguamente, que se ponen los contenidos y se explican. En clase se sacan a los alumnos para que ellos nos cuenten pues en primera persona, cómo viven en la calle. Ellos nos cuentan en botellones incluso, cómo ven a la policía cuando llegamos, nos dan sus impresiones y la verdad es que siempre positivo. Las charlas en colegios e institutos siempre es muy positivo.
Claro que sí, seguro que sí. 12 y 33, casi 34 minutos, soy Irene Ramos y enseguida voy a poner la lupa a la atención primaria, por cierto. ¿Cuánta demora tiene tu médico de cabecera si quieres pedir una cita? Yo acabo de mirar el mío, ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Estamos en septiembre, ha pasado el verano, retomamos el nuevo curso y sobre la mesa siguen sin resolver buena parte de los problemas de nuestro sistema sanitario, entre ellos el de las dificultades para conseguir cita con el médico de cabecera. Vamos a abordar precisamente este asunto con el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda. Señor Ojeda, bienvenido a COPE Sevilla.
Hola, buenos días.
Si yo accedo a Salud Responde ahora mismo para pedir una cita para el médico, la primera posibilidad que me ofrece es el 8 de octubre por la tarde o el 9 de octubre en horario de mañana. Y oye, que estamos a 19 de septiembre y mi centro de salud no está en Sevilla capital, está en un pueblo del Aljarafe. ¿Esto cómo se come?
Bueno, esto es el problema más grave que tiene ahora mismo la sanidad pública. Las demoras extraordinarias que existen a la hora de acceder a una cita para tu médico de familia, ¿no? Es un problema que se está extendiendo ya a la medicina hospitalaria, cada vez hay más dificultad para cubrir determinadas plantillas de médicos también en los hospitales, pero en primaria es gravísimo y es un problema generalizado y es un problema que hay que abordar, que el SAS tiene que abordar con urgencia, ¿no? Porque por ahora lo cierto es que no está haciendo nada para remediar este problema.
Pero, Rafael, ¿estas demoras tienen solución? Porque vemos que vamos un día, otro día, van pasando los días y seguimos con el mismo problema. No se ponen esas soluciones que son necesarias y cuando vamos a pedir cita para el médico, insisto, hasta el día 8 de octubre no hay cita en mi médico de cabecera.
Claro, deben tener solución. Desde luego, nosotros así se lo hemos manifestado a los responsables del SAS, que en este momento, como se sabe, hay un equipo que acaba de llegar y nosotros, bueno, esperamos que este equipo haga algo nuevo, algo diferente. Desde luego lo que no se puede hacer es que, como hemos estado oyendo hasta ahora, cada vez que se le planteaba esto al SAS, lo que nos decía era que bueno, que no había médicos en bolsa, ¿no? Eso es como darse por vencido, decir, bueno, yo no tengo aquí responsabilidad de nada, culpa de nada, esto es que no tengo médicos en bolsa, no. Lo que hay que hacer es plantearse soluciones pues alternativas, nuevos modelos de gestión, incentivos y formas de abordar el problema que garanticen que la población va a tener una cita con su médico en un plazo de tiempo razonable, porque es que no podemos olvidar que la atención primaria, la medicina de atención primaria es clave para el funcionamiento del sistema y para la salud de la población, ¿no? Entonces hay que hacer algo y yo creo que por supuesto que se pueden hacer cosas, ¿no?
Hablando de nuevos modelos de gestión, Rafael, ese modelo de gestión que incluye la prescripción enfermera, ¿es una posible vía de solución? ¿Permite desatascar o es un parche?
A ver, nosotros tenemos clarísimo que no va a solucionar el problema que tiene la atención primaria. Es más, cuando se están destinando tantos recursos a implantar consultas de enfermería, pues se están dejando de invertir en el problema que realmente tiene la atención primaria, que es la falta de médicos. Nosotros tenemos realizado estudios, hemos analizado la situación en algunos centros concretos y comprobamos que la capacidad de resolución de problemas médicos que tiene esta consulta pues es ínfima, ¿no? Otra cosa es que estadísticamente luego pues se recogen los datos de modo que el resultado va a ser satisfactorio, ¿no? Para la administración que ha apostado por este modelo, pero desde luego el modelo no funciona. ¿Por qué no puede funcionar? Porque la enfermería desempeña un papel fundamental en el sistema sanitario, pero ese papel es un papel de cuidado de enfermería y no un papel de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ¿no? Y esta es una cuestión que para nosotros es de sentido común, es básica, pero que sin embargo pues la administración a nivel nacional, la gestión sanitaria a nivel nacional, ha apostado por esta estrategia y yo creo que va a suponer un despilfarro y un deterioro desde luego de la calidad del sistema sanitario, ¿no?
Porque el sector de enfermería sí defiende esta solución y dicen que bueno, que es un avance importante, que es necesario, que sirve para mejorar la atención sanitaria.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas, francamente, porque yo tengo compañeros y tengo amigos enfermeros que me llaman y me dicen lo contrario, ¿no? Hay un sector muy importante, yo carezco de datos precisos, evidentemente, ¿no? Me baso en mi experiencia personal, pero hay muchos enfermeros, muchas enfermeras que me llaman personalmente, a mí y a mis compañeros, y nos dicen, nosotros no creemos en este modelo. Nosotros somos enfermeros, no somos médicos. Nosotros, nuestra función no es la de diagnosticar y tratar y prescribir medicamentos. Nuestra función es la de hacer una labor de cuidado, ¿no? Es verdad que hay un sector de la enfermería que sí está apostando por este modelo y nosotros creemos que, bueno, mire, le pongo un ejemplo de lo que representa este modelo. Se está, además de la medicina de familia, una de los ámbitos en los que se está apostando a la asunción por parte de enfermería de labores propias de los médicos es la sedación. La sedación enfermera, la realización de sedaciones anestésicas por parte del personal de enfermería, ya en Cataluña, por ejemplo, ha salido una resolución, un acuerdo del Consejo de Colegios de Enfermería en el que se habilita a la enfermería para realizar sedaciones anestésicas. Mire, venimos de ahí, venimos de que la anestesia era realizada por enfermeras, ¿no? Bueno, no quiero recordar la mortalidad que había en aquella época, ¿no? Uno de los avances más grandes que se ha producido en el ámbito de la anestesia y la cirugía fue cuando la anestesia se puso en manos de los médicos, ¿no? De la mortalidad anestésica prácticamente se redujo a cero, ¿no? Y sin embargo queremos volver atrás, ¿no? Queremos volver a poner la sedación, en este caso, en manos de la enfermería. Bueno, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Una estrategia pues, que no desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido, que supone un riesgo para para la seguridad en el sistema sanitario, y que nosotros desde luego no podemos compartir, y vamos a seguir manifestando nuestra más absoluto rechazo a esta estrategia, ¿no?
Rafael, otro problema preocupante sin duda, el de las agresiones a los profesionales sanitarios, que yo creo por otra parte que va todo un poco enlazado, ¿no? Que el tema de el hartazgo de algunos ciudadanos porque no pueden recibir atención, porque ya están cansados, algunos médicos que también están sobresaturados, salta esa chispa desgraciadamente y se producen esas agresiones.
Bueno, durante el verano siempre hay un repunte de agresiones, datos oficiales del verano no tenemos. Lo que sí tenemos es una evidente evolución al alza, ¿no?, del número de agresiones. Hay la administración nos proporciona datos cada semestre, y cada semestre comprobamos que el número de agresiones aumenta, ¿no? Pues estamos hablando de solamente de agresiones físicas, pues bueno, pues el número casi prácticamente que bueno, yo creo que estamos en torno a 150-200 agresiones físicas en Andalucía al año. Esto es una cosa que es un disparate, que se esté pegando con esta, quiero decir, que se esté agrediendo físicamente al personal sanitario con estas cifras, es una cosa intolerable. Probablemente hay un elemento sociológico de fondo, porque no es una cosa que no se está produciendo solo en sanidad, sino que también se produce en educación y en otros ámbitos, pero que desde luego lo que nosotros echamos de menos es una actitud mucho más contundente contra el agresor, ¿no? O sea, normalmente al agresor, pues como decimos, le sale prácticamente gratis pegarle a un médico, pegarle a una enfermera, ¿no? Esto es algo que no se puede tolerar. Esto es algo que necesitamos que haya sanciones verdaderamente disuasorias dirigidas hacia estos agresores, porque es que realmente, por ejemplo, tenemos el caso de la reincidencia, un porcentaje altísimo, que yo creo que está en torno al 20% de agresores reincidentes. Vuelven a pegar, vuelven a insultar, porque saben que no les pasa nada, ¿no? Esto demuestra que no se está castigando con la suficiente dureza esta conducta, que a nosotros nos parece absolutamente intolerable y que pone en riesgo también, pues, no solo la seguridad de los profesionales, sino también el buen funcionamiento de los centros sanitarios.
Pues en Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla.
Muchísimas gracias a ustedes, encantado.
12 y 43 minutos, escucha esto, te lo voy contando desde ya. Este sábado el río Guadalquivir se va a llenar de militares. La Unidad Militar de Emergencias va a celebrar en Sevilla una travesía a nado. También hará una carrera a pie por el margen derecho del río hasta el Muelle de la Sal, junto al puente de Triana. Y todo esto, dirás tú, ¿para qué? Pues para poner su granito de arena y promover la donación de médula, porque el sábado, día 21 de septiembre, se celebra precisamente el Día Internacional del Donante de Médula Ósea. Nosotros hemos charlado con la doctora María José Aguado, del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, y lo primero que le hemos preguntado es ¿cómo es ese proceso de donar médula? Un proceso que, en principio, doctora, es sencillo.
A ver, sí es fácil, pero también tiene que uno estar muy concienciado, porque cuando uno se hace donante de médula ósea, la médula ósea posiblemente no se vaya a utilizar en un tiempo próximo, sino que pueden llamarte como donante de médula en unos años. Nuestros datos entran en una base de datos, se van contrastando siempre con los pacientes que hay, pero estadísticamente la probabilidad es baja. Entonces, es cierto que pueden llamarnos dentro de un tiempo y ya a veces se nos ha olvidado que nos hemos hecho donantes. Entonces sí que hay que estar muy concienciados, saber que cuando te haces donante de médula, o sea, te haces donante de médula internacional, y que es para cualquier persona que haya en el mundo, o sea, porque somos donantes altruistas, voluntarios y anónimos. Entonces eso a veces no queda muy claro, y si tenemos algún familiar parece que va a ser la médula para ese familiar. No, nos hacemos donantes para cualquier paciente que haya necesitado. Y no es una llamada inmediata, puede pasar un tiempo, cuando coincida que hay un paciente de las características de tu sistema inmune, que se ha parecido a ti. Hacerse donante, evidentemente, es fácil, porque que se extraen unos tubos, se analizan, esos resultados, como digo, se ponen en esa base de datos y lo van contrastando diariamente con todos los pacientes que van surgiendo. Luego el proceso es un poquito más complejo, porque hay que administrar una medicación para estimular la fabricación de las células madre, y luego sí que a través de la vena pues se pueden extraer. No es un proceso, digamos, complejo, ni perjudicial para el donante. Pero, como digo, sí que hay que estar unos días con la medicación y luego pues unas horas conectado a una máquina para extraer esas células madre. Uh-huh. Pues digo que la persona que se hace donante de médula tiene que estar muy concienciado de que se hace donante.
Es verdad que hay que estar muy concienciado, pero también hay alguna serie de requisitos para ser donante.
Sí, son los 40 años. Se ha reducido un poquito porque cuanto más joven se es, pues digamos que hay menos sensibilización inmunológica y es más fácil que sea compatible con otra persona. Y luego pues los requisitos habituales de estar sano, de que sus analíticas sean rigurosamente negativas y pesar más de 50 kilos, los mismos requisitos que para un donante, pero la edad sí que es mucho más recortada.
Me contaba una paciente trasplantada, su médula la donó un paciente alemán,
claro,
que es un país puntero, que aquí nos queda todavía recorrido por delante, pero que efectivamente eres donante internacional y tú puedes ayudar a salvar la vida de una persona en cualquier punto del planeta.
Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, yo no diría que ellos son punteros. Yo creo que España está ya en unas cifras de altruismo absolutamente altas y Andalucía concretamente. Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay mucha más sensibilización. Lo que le decía, que nos hacemos donantes, no solamente de órganos, sino también de sangre y de médula. España es un país especialmente generoso. No tenemos nada que envidiar a ningún país europeo.
¿Y en el caso de Sevilla y Andalucía, los datos cómo van?
Pues en estas fechas en las que estamos, pues muy justitos. Usted sabe que la sangre y las plaquetas son fundamentales para dar soporte a cualquier tipo de trasplante, y más a un trasplante hematológico y de médula ósea, y que necesitamos donantes de sangre y de plasma y de plaquetas. Si no tenemos esos componentes sanguíneos, no podemos dar soporte a la médula ósea, a un trasplante hematológico. Por eso decía que es muy importante que seamos donantes en general. Y los donantes de sangre y plasma pues son donantes muy poco conocidos, son muy poco reconocidos y son el soporte de todo el sistema sanitario. Si no tenemos donación de sangre, no tenemos apoyo a cirugía, ni a trasplantes, ni a enfermos oncológicos.
Y en el caso de los donantes de médula, también le preguntaba cómo estamos aquí en Sevilla, porque es verdad que siempre se habla de la generosidad, de Andalucía, la cabeza. ¿Sevilla también está a la cabeza?
Sí, Andalucía está a la cabeza. Tenemos muchos más donantes de los que se nos pone como objetivo desde nuestras instituciones sanitarias. Y ya le digo, los donantes de sangre generalmente son donantes generosos y son donantes de médula y de órganos. Ahora, cifra exacta no puedo decirle, pero creo que tenemos más de 5.000 en nuestra base de datos, muchísimo.
Uh-huh. ¿Usted tiene alguna...?
Además, siempre hay, disculpe que la interrumpa, siempre además suele coincidir cuando hay pacientes jóvenes que enferman y suele haber picos de donaciones. Entonces, esto es importante, ¿no? Que muchas veces la ciudadanía nos sensibilizamos cuando vemos a alguien próximo que está enfermo. Entonces, bueno, pues en estos momentos la verdad es que estamos en ese aspecto bien. Tenemos muchos donantes de médula ósea.
Hay varios casos de personas jóvenes que necesitan ayuda. ¿Qué mensaje le podríamos dar a todos los que nos escuchen para que efectivamente den ese paso adelante si algo les está frenando de momento?
Bueno, pues de momento transmitir sobre todo a las familias tranquilidad y serenidad. Decirles que un trasplante no es una cosa urgente, sino que es programada, y que todas esas personas que quieran venir a donar pueden hacerlo en el centro de transfusión, pero que hay que darles una explicación sobre qué es el trasplante. Ellos tienen que firmar un consentimiento informado y, como le digo, es muy importante que vengan concienciados a que su donación no va a ser para ese paciente en concreto, sino que ellos entran en esa base de donantes internacionales. Y que se animen todos, porque evidentemente cuanto más mejoren las cifras, la estadística, la probabilidad, pues más fácil es que podamos dar apoyo y soporte a esos pacientes que en ese momento no tienen un donante compatible en la familia.
La doctora Agüedo y yo hacíamos referencia a una paciente que recibió su médula de un joven alemán. Y aquí la tenemos, se llama María José. ¿Qué tal, María José?
Pues nada, encantada de recibiros.
María José, ¿seguimos siendo muy fan de lo alemán, de Alemania, de todo lo alemán?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En casa nos falta la banderita de Alemania.
Porque, bueno, le explico a los oyentes que cuando nosotras nos conocimos estuvimos charlando y efectivamente tú me comentabas que tu médula había llegado de Alemania, porque, como sí. bien he hablado con la doctora, la médula la puede trasplantar una persona en cualquier punto del planeta porque el banco no es un banco exclusivo de España. En fin, María José, tú recibiste ayuda y ahora estás ayudando, igual que te ayudaron a ti, y trabajas dando difusión a la importancia de la donación de médula. ¿Tú qué le dices a cualquier persona que llegue a la asociación o que incluso pase por algún acto que organizáis?
En un primer lugar, yo la mayor difusión que le doy es a una persona que esté sana y que tenga entre 18 y 40 años, lo animo a que se pase por el centro de transfusión sanguínea y principalmente se haga donante de sangre y donante de médula, porque no cuesta nada. Es la única donación que se puede realizar en vida. No hay que morirse, como los órganos sólidos, para dar médula, para regalar vida. Eso es lo que yo transmito. Y luego, bueno, por supuesto, pues en estos momentos estoy prestando mucho apoyo a todos los enfermos oncohematológicos que se ven en la misma situación que yo he pasado, porque la verdad es que es un diagnóstico bastante bastante duro, y el cual se necesita que haya una persona, un grupo de personas, ¿no?, que te apoyen y te digan, oye, estamos aquí, que estamos para ayudarte, para todas las dudas que tengas, para un acompañamiento, para lo que haga falta. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, a claro. través de AMMO, de la Asociación de Trasplante de Médula Ósea de Sevilla.
Claro, porque uno de pronto llega a este problema de salud y ahora la puerta que se le abre es ese trasplante y está en una lista de espera, ¿verdad, María José?
No estás en una lista de espera. Cuando se te dice que vas a trasplante de médula porque ya se han acabado todos los recursos que había para poderte salvar la vida, ¿no?, entre comillas, porque es así, salvar la vida, y te dicen ya lo que queda es el trasplante de médula, es la única salvación que tienen, pues se va al RESMO, que es la Red Mundial de Médula Ósea, un registro que hay mundial, y ahí ven la compatibilidad que puedes tener con otra persona de cualquier parte del mundo, para si eres compatible con un alemán, un turco, ¿sabes? Entonces, pues, lista de espera en sí no hay. Lo que hay es incertidumbre para encontrar una persona que realmente sea compatible contigo. Yo realmente tuve suerte. En unas 3-4 semanas se encontró la compatibilidad, pero hay personas que se pegan esperando no porque estén en una lista de espera, sino porque no encuentran a nadie que sea compatible con su médula.
Claro, hay que cruzar los datos de esa persona y exacto. cruzarlo con los datos del posible donante. O sea, exacto. es mal llamado lista de espera, pero estás esperando que esos dos exacto. datos se crucen, exacto. coincidan y encajen sí. perfectamente.
Exacto, no es una lista de espera, porque no hay lista de espera, ¿verdad? O sea, en el momento que se encuentra el donante, tiran para adelante, vamos. O sea, no tienes que esperar, te lo hacen inmediatamente, ¿sabes?
Uh-huh. María José, antes de tener este problema de salud, me imagino que tú eras completamente ajena a esta realidad.
Ni tanto. A mí me dieron el diagnóstico un 18 de diciembre, ni sabía cómo era la leucemia. Bueno, yo lo único que relacioné fue leucemia igual a muerte, eso sí que lo relacioné, pero ni sabía en qué consistía el trasplante de médula, ni sabía en qué consistía los ingresos con esta enfermedad, todo lo que había que pasar, porque es un proceso bastante largo y bastante duro, del cual no tenía información alguna. Entonces, pues te encuentras en unos momentos de bastante incertidumbre, desconocimiento, agobio, no sabes lo que va a pasar con tu vida.
Ahora supongo que ves la vida de otra manera, completamente distinta, de otro color.
Totalmente, sí. Además, muy gratificante porque creo que he encontrado mi sitio aquí en la asociación y dándole apoyo a muchas personas que verdaderamente lo están pasando mal, como yo lo pasé, claro.
La doctora Aguado hacía referencia a que normalmente, claro, se producen picos de donaciones cuando hay algún caso especialmente joven, porque son los que más, digamos, apelan a la ayuda, ¿no?, y no llegan al corazón. Ahora mismo estamos en esa circunstancia, tenemos algún chico joven que necesite ayuda, por hacer un llamamiento a todo el mundo que se pase para informarse, para ver cómo puede donar, qué requisitos hay que cumplir.
Bueno, nosotros llamamientos en sí no se quiere que se hagan, ¿no?, por una persona específica, porque nosotros estamos haciendo llamamiento los 365 días del año, porque realmente aquí no se sabe cuándo te va a cambiar la vida, ni cuándo te va a hacer falta. O sea, porque yo era una persona sana y de la noche a la mañana te diagnostican una leucemia y tú no sabes de qué va el asunto, ni de qué se trata la enfermedad, ni en qué consiste, ni cuál va a ser su tratamiento, ni nada. Entonces nosotros, llamamientos en sí, estamos haciendo durante el año para que a nadie le pase lo que le pasan a algunas personas que están, como tú has dicho anteriormente, una lista de espera que no es tal, porque no es una lista de espera, es una lista para esperar que haya alguien compatible contigo, que es lo difícil, ¿sabes? Porque igual te puedes quedar toda la vida en el registro mundial, puedes hacer donante de médula y a lo mejor no te llaman en 3 años o te llaman a los 6 meses de estar en el registro. Eso nunca se sabe, eso no se va a saber nunca.
Eso nos contaba también la doctora Aguado. Es muy importante que si uno decide ser donante, lo sea con todas las consecuencias, porque efectivamente no te van a llamar mañana.
Exacto. Eso también lo, cuando hacemos tipo charlas de información, que aparecemos con nuestra mesita para dar información sobre ello, siempre decimos, esto es un compromiso de por vida, ¿no? Porque imagínate que tú, no te llaman ahora, pero te llaman dentro de 10 años y tú dices, ostras, yo me hice donante hace 10 años de médula y ahora me llama, pues ahora no viene bien. Oye, estás jugando con la vida de una persona. Tienes que tener mucha seguridad de lo que estás haciendo en este momento y que te estás creando un compromiso de vida con alguien que lo va a necesitar. Y es bastante importante.
Bueno, ahí estáis vosotros también para transmitirle toda esa necesidad de compromiso y de que efectivamente, mientras más seamos, más posibilidades tienen de salvación todas las personas que
más
necesitan un trasplante.
Vamos a tener, exacto,
es una base de datos que mientras más grande sea mejor, pero que esas personas que forman parte de esa base de datos tienen que saber que es un compromiso de por vida también.
Exacto.
María José, a día de hoy, ¿cómo es tu vida?
Bueno, mi vida ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Porque, bueno, pasar de ser una persona, bueno, normal, ¿no? Como todo, ¿no? Tu casa, tu familia, tu trabajo, tus hijos, pues te cambia todo. Te cambia porque tu cuerpo te dice, María José, para, que tú no eres la misma persona que eras antes, ¿sabes? Que sí, que estoy viva, por supuesto, y agradezco todos los días de mi vida a ese alma altruista que me salvó la vida, que gracias a él estoy hoy aquí. Pero claro que mi vida ha cambiado. Aparte, me crió ya también con una edad de, bueno, 49 años, que no me importa decirlo, ¿no? Pero claro, una retirada de reglas, dolores musculares, problemas en la boca, cansancio, fatiga. O sea, que la misma persona no soy, pero que me puedo dar con un canto en los dientes en estos momentos, porque hay compañeros que se han quedado en el camino. Entonces me siento una afortunada de la vida. Y bueno, pues en mi ratito que tengo más o menos buenos, pues colaboro con la asociación y me siento, es muy gratificante hacer lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ayudar a otras personas.
Claro que sí. María José, y además, oye, aprende alemán. Aprende alemán, lo tenemos como asignatura pendiente, hay que aprender alemán.
Totalmente.
Y visitar Alemania, ahí lo dejo.
Sí.
María José.
Asignatura pendiente, tú lo has dicho.
María José, muchísimas gracias y hasta la próxima vez que nos encontremos, que espero que sea muy pronto.
Muy bien, muchas gracias, Irene.
Un beso fuerte.
Gracias. Venga, un beso, hasta luego.
Bueno, pues que nos vamos, que casi llegamos a la 1 de la tarde. Te recuerdo que en Sevilla sigue adelante un evento único, la Bienal de Flamenco, un evento con figuras del cante, del baile, con guitarras que emocionan, con sonidos clásicos, con visiones modernas. Así decimos hoy adiós, ha sido un placer, mañana más, y ahora llega, como siempre, todo el deporte.